ahora las 9:30. Juan Segovia, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, has llegado en plena batalla
campal
dialéctica.
A costa de Carmena.
Mira, pues voy a aprovechar ya para preguntarte, tú eres diputado de la Asamblea de Madrid, por lo tanto no tienes influencia directa con el Ayuntamiento de Manuela Carmena, pero sí te voy a preguntar tu opinión sobre esta propuesta
ni influencia directa,
de Manuela.
Ni demasiada información sobre esta propuesta concreta.
Sí, la hizo ayer. Todo el mundo sabe que Manuela Carmena de pronto anuncia cosas que nadie sabe. Yo creo que no lo saben ni los suyos, pero las anuncia.
Sí, es verdad que se intenta crear en torno a Manuela Carmena, por parte de algunos sectores, una permanente imagen de lío, ¿no? Como si tuviera un gobierno a base de ocurrencias, lioso, desastroso. Creo que no es justo. Es verdad que se están cometiendo errores, es verdad que está habiendo en algunas ocasiones salidas de pata de banco, pero creo que eso no es lo que marca la política municipal del ayuntamiento. No estaría mal, probablemente, que los socialistas diéramos el paso de incorporarnos a ese gobierno por darle un poco de seriedad. Creo que ese es un debate pendiente y, desde luego, cuando lo tengamos, que lo tendremos, yo seré de quienes defienda que entremos.
Bueno, pues no sé a qué estáis esperando. Juan, quiero decir, esto se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. Siempre parece que se está a punto. Yo cada X tiempo aparece esto, parece serpiente de verano que dice, no, el PSOE ya va a dar el paso y va a entrar a formar parte del gobierno del Ayuntamiento de Madrid, y a la hora de la verdad ese paso no se da. ¿Por qué?
Bueno, nosotros tenemos paralizados nuestros procesos orgánicos, ¿no? Nuestro próximo Congreso Federal y Regional. Los tenemos paralizados hasta que no haya un nuevo gobierno en España. Eso fue lo que acordó el Comité Federal, porque por calendario lo deberíamos haber tenido ya. Yo estoy seguro de que la decisión acerca de la entrada en el ayuntamiento dependerá de tener una nueva dirección en la Comunidad de Madrid que ponga en marcha, digamos, esa decisión.
Fíjate, has dicho algo que todos tenemos asimilado y que tienen todos los partidos políticos asimilados, que es todo el mundo quieto, parado, hasta que no haya un gobierno de la nación. A uno llega un momento que dice, pero a ver, ¿por qué ahora resulta que el gobierno de la nación parece que va a depender de lo que voten los vascos y los gallegos de refilón? ¿Por qué organismos que tienen que estar muy cercanos al ciudadano, tienen que estar muy de lleno metidos en la gestión del día a día, como pueden ser ayuntamientos o incluso las propias comunidades autónomas, están sin tomar cierto tipo de decisiones esperando a que haya un gobierno nacional? Es que se está paralizando absolutamente todo.
Bueno, y afortunadamente, porque tenemos un país muy descentralizado, los servicios públicos funcionan al margen de que exista o no gobierno, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la sanidad, la educación, la dependencia, etcétera, depende de comunidades autónomas que sí que están funcionando, ¿no? Pero en cualquier caso, es verdad, decías,
hasta que dejen de tener dinero para seguir funcionando.
Sí, hace falta un gobierno urgentemente, y no puede ser que hayamos superado ya a Irak en días sin gobierno,
claro,
en este país.
No,
estamos ya a la espera de batir el récord mundial superando a Bélgica, que recuerdo que cuando se encontraba en una situación como la que nosotros vivimos ahora, a todos nos resultaba un escándalo.
Exactamente.
Bueno, pues en breve le superaremos, ¿no? Yo creo que tiene que haber gobierno. No a cualquier precio, no cualquier gobierno, no de cualquier manera, pero tiene que haber gobierno.
Ayer Francesc Homs hacía unas declaraciones en una entrevista en la RAC, en la radio catalana, de las que luego se desdijo, pero en principio dejó caer que su partido estaría quizá dispuesto a priorizar que haya un gobierno socialista, o mejor dicho, priorizar el desalojo de Mariano Rajoy de la Moncloa por encima del tema del referéndum. Y lo que dejó entrever era que quizá su partido estaba dispuesto a aparcar el tema del referéndum soberanista con tal de que hubiera un gobierno presidido por Pedro Sánchez, porque consideran los independentistas que un gobierno socialista les haría más fácil el asunto de la independencia.
Nosotros ya hemos dicho que no vamos a hacer descansar la gobernabilidad de España sobre los independentistas. Es más, si lo hubiéramos querido hacer, Pedro Sánchez ya sería presidente del gobierno. El pacto que se intentó en la última legislatura fue un pacto con dos fuerzas de carácter nacional, Podemos y Ciudadanos, y excluimos a quienes estaban en derivas independentistas. Y precisamente porque lo hicimos y porque ellos dos, Ciudadanos, Podemos, no se pusieron de acuerdo, no fue posible el cambio. Pero lo que dijimos entonces vale para ahora. Nosotros no vamos a pactar un gobierno con quienes tienen en su hoja de ruta acabar con este país.
Te voy a preguntar tu opinión, Juan, porque si hablamos de hipótesis, aquí, en fin, todo el mundo baraja las suyas propias. Se está diciendo, lo dicen las encuestas, que los resultados del Partido Socialista el próximo domingo no van a ser buenos, ni el País Vasco ni en Galicia. Y después se hace una lectura de esto, que a mí me parece bastante surrealista, y es, como va a tener muy malos resultados el Partido Socialista, el día siguiente la ejecutiva del PSOE va a coger a Pedro Sánchez del fondillo del pantalón, lo va a poner en la puerta de Ferraz y lo va a mandar para su casa. Yo no me creo esto en absoluto, pero sí te voy a pedir a ti tu opinión. Es decir, si es verdad que se confirma eso, se confirman esos malos resultados del Partido Socialista, ¿tú serías partidario de que rápidamente se convocase un comité federal y se tomase algún tipo de decisión de esta naturaleza, es decir, de esta importancia como es cambiar al secretario general del partido?
Bueno, yo sé que estás en tu papel preguntándomelo, pero entiende que por respeto a mis compañeros en Galicia y a mis compañeros en el País Vasco, yo no me puedo poner en la hipótesis de que les vaya tan mal como algunos desean y como dicen las mismas encuestas que decían que Podemos nos iba a superar, ¿verdad? Por unanimidad, la última vez que estuve aquí hablábamos de eso, de unas encuestas, estaba Charo también, de unas encuestas que todas sin excepción decían Podemos nos supera. Y dijimos, bueno, vamos a esperar. No, pero ante esa hipótesis, oiga, es que esa hipótesis puede no producirse. Yo confío en que en País Vasco y Galicia las cosas no solo no nos vayan mal, sino que haya opciones de gobierno. Y desde luego creo que en Galicia las hay claramente si Feijóo pierde la mayoría absoluta y que en el País Vasco veremos qué ocurre en un parlamento tan atomizado como el que tenemos, ¿no? Como el que tienen. Veremos, por tanto, qué ocurre. Ahora, es verdad que en el partido no hemos tenido aún un debate acerca de unos muy malos resultados a nivel nacional. Hemos tenido 90 escaños en diciembre, peor resultado hasta el momento, 85 ahora, peor aún que aquel. Habrá que debatirlo, por supuesto, y cuando llegue el momento habrá que ver qué hacemos para cambiar el rumbo de un partido que en este momento, desde luego, se encuentra en muy mala situación.
Es un partido claramente dividido en el sentido de qué hacer con respecto al gobierno nacional, y esto lo estamos viendo. Hay una serie de personas con mucho peso dentro del partido que son partidarias de plantearse el tema de la abstención en una hipotética nueva investidura de Mariano Rajoy, y luego hay quien está absolutamente en contra. Por aquí ha pasado han pasado compañeros tuyos, Juan, que decían, vamos, ni con 175 los socialistas vamos a seguir votando que no. Y esto sí es verdad que está dando una cierta sensación de un partido que ha sido potentísimo, el más potente de este país, quizá no en número de afiliados, pero sí en años de gobierno, y que se está quedando, o que corre el peligro, desde luego, de convertirse en algo residual si no solucionáis este tema.
Bueno, a mí no me preocupa ni me parece que nos lleve a la marginalidad el hecho de que haya distintas voces en el partido, incluso diciendo cosas diferentes, ¿no? Yo siempre he sido un gran defensor de la democracia interna en los partidos, ¿no? Y la democracia va de eso, de que la gente habla libremente, de que las decisiones se toman de manera colegiada. La democracia va de que no hay alguien que lo decide todo, sino todos decidiendo sobre algo. A mí no me da ningún miedo ni ningún vértigo escuchar a Guillermo Fernández Vara expresarse en libertad. Por cierto, diciendo algo que yo no comparto, pero que respeto profundamente porque me parece razonable. A mí me parece que Guillermo Fernández Vara argumenta bien y lo hace con cabeza, como hace las cosas habitualmente, cuando dice que él se abstendría. Bueno, yo no. Y me parece que ese es un debate que procede que tengamos entre todos.
O sea, insisto, que tú eres, no me da miedo. De los de ni con 175.
Yo estoy seguro de que si el Partido Popular logra un acuerdo con el PNV, que eso es lo que llevaría 175 escaños, gobierna. Lo que pasa es que eso lo tiene que hacer el Partido Popular. Veremos si después de las elecciones vascas son capaces, pero no me cabe ninguna duda. Si el Partido Popular aglutina a la derecha constitucional, digamos, entre la que yo cuento al PNV y, por supuesto, a Coalición Canaria y a Ciudadanos, entonces gobernarán.
Charo.
Yo, Juan, esto lo he hablado con gentes, con dirigentes de tu partido, o sea, que voy a decir en público lo que he comentado en privado. ¿No os dais cuenta que a estas alturas y al día siguiente de las elecciones, y con disgusto, claro, y con decís, mira, esto es lo que hay, son nuestros peores resultados, ha ganado el Partido Popular y haciendo la pedagogía correspondiente nos abstenemos? ¿Tú no crees que si esto hubiera ocurrido hoy Pedro Sánchez sería el personaje político más importante y decisivo de España?
Yo no lo creo, hombre.
Yo estoy absolutamente persuadida de que en este momento, si se hubiera hecho eso, Pedro Sánchez es el centro de atención de las miradas, es el otro presidente de gobierno. Yo me puedo estar equivocada y sé que no vas a coincidir conmigo, pero creo que el Partido Socialista, sinceramente, ha perdido una oportunidad de oro para colocarse en la rampa de salida para ganar las próximas elecciones. A estas alturas, Rajoy estaría absolutamente machacado.
Yo creo que desde el primer momento, casi desde la noche electoral, se nos situó a los socialistas ante un falso dilema, y era: o os abstenéis y gobierna el Partido Popular gracias a ese apoyo pasivo, o entonces tendrá que haber nuevas elecciones. Yo creo que hay...
No, yo esa dicotomía no hago, ¿eh? Porque creo que hay otras soluciones.
Claro, creo que hay otras soluciones. Sí, sí. Y me parece que no es justo tampoco pedirle a un partido que comenta un acto que, a mi juicio, violentaría profundamente lo que es nuestra historia, nuestra trayectoria y nuestra participación en la democracia española. Somos la alternativa al Partido Popular. No hay precedentes de que quien es la alternativa en España pacte con aquel al que quiere sustituir para hacer políticas, en muchos casos, diametralmente distintas, ¿no? Y no hay precedentes tampoco de un gobierno que venga arrastrando cosas como el que arrastra Mariano Rajoy, que, por cierto, es un candidato con serias sospechas de corrupción. Mariano Rajoy es el del mensaje a Bárcenas, es el de los papeles de Bárcenas, pero además es alguien que, en fin, no haremos repaso de todo lo que ha hecho y con lo que no hemos coincidido durante estos 4 años. ¿Hay soluciones para no llegar a unas nuevas elecciones? Hay varias. Una la apuntábamos hace un momento. Mariano Rajoy puede articular una mayoría de derechas si logra algo que han hecho en otras ocasiones, pactar con el PNV y sumarle a acuerdos previos que ya tiene con Ciudadanos y Coalición Canaria. Si es así, gobernarán. Existe la posibilidad de un gobierno alternativo, PSOE, Ciudadanos, Podemos, ya se exploró en la anterior legislatura, no fue posible, lo será en esta ocasión. Habrá que verlo, la pelota está en el tejado de quienes no fueron capaces de pactarla otra vez. Y me gustaría apuntar otra solución. Si los actuales 4 líderes políticos de las formaciones nacionales, que se necesitan mutuamente para la gobernabilidad, porque ninguno puede gobernar por sí solo, es más, se necesitan 3, ni siquiera un pacto a 2, sino a 3, en cualquiera de los casos, no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿es posible un gobierno encabezado por una figura independiente y que cuente con el consenso de los otros 4 para acometer las reformas que a este país le hacen falta? No diré tanto como constituyente, pero sí un gobierno que durante 1 año y medio, por ejemplo, cambie una ley electoral, que está claro que se ha quedado obsoleta y que, por cierto, nació con una vocación transitoria.
Llevamos... Es que ese papel, Juan, creo que lo debería jugar el Partido Socialista. Y no es por afán de echar responsabilidad al Partido Socialista. No, es que hubiera sido, vamos, el rey del mambo. En la política española, yo creo que ahí, de verdad, ¿eh? Sé que hay otras expectativas, vamos, que hay otras posibilidades, no lo sé, pero creo sinceramente que el Partido Socialista, en concreto Pedro Sánchez, ha perdido la oportunidad de ser hoy el personaje político más importante de España.
Yo quería hacer una pregunta, Juan, porque yo creo que nos estamos viendo en clase.
Oye, se me hace raro verte aquí, Jaime.
A mí se me hace muy raro tener que entrevistar.
Y más haciéndome una pregunta en vez de llevándome la contraria.
Acostumbrados a
zurrarse
la badana en otros foros.
Después de que te haga la pregunta.
Me da que la pregunta es solo una excusa para acabar zurrándome
la contraria. Pero a lo mejor no, porque en este caso a lo mejor no. Pero yo creo que si apartamos el debate cortoplacista en el Partido Socialista, es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el PSOE? Yo el PSOE muchas veces intento ponerme en el pellejo de un señor militante o votante tradicional del Partido Socialista, y hasta puedo llegar a entender que diga, no, entiendo perfectamente.
Entiendo.
Pero yo creo que el Partido Socialista tiene que mirar con ojos de largo recorrido. Es decir, la pregunta es, más allá de esto, que me parece que es coyuntural, ¿qué es lo que tiene que hacer el PSOE? ¿Si abstenerse o seguir votando que no para ver unas terceras elecciones? La pregunta que te hago es, ¿tú crees verdaderamente que este Partido Socialista, el Partido Socialista Obrero Español, que lo ha sido todo en este país, puede tener en estos momentos un secretario general, que no le voy a hacer ningún reproche de tipo personal, al que le falta, lo mires por donde lo mires, eso que antiguamente tenía importancia y que se llamaba liderazgo y que ahora no parece contar? Porque si no hacéis eso, el lunes por la noche o el domingo por la noche diréis que en el País Vasco las encuestas os daban 8 y que habéis sacado 9 y sacaréis pecho. Pero es que eso es muy poco para el Partido Socialista. Ese no puede ser el Partido Socialista. Esa es mi opinión.
estoy de acuerdo en que el Partido Socialista no puede acostumbrarse a competir contra las encuestas. Y como nos suelen dar muy mal, parece que en cuanto estamos un poquito mejor que la encuesta, poco menos que respiramos aliviados. Eso no es el PSOE que conocemos, ni el que muchos queremos para el futuro. Está claro.
Ni lo que queremos los que no somos del PSOE, de verdad.
Y los que lo somos, mucho más. En cualquier caso, sobre el liderazgo de nuestro actual secretario general, debatiremos donde toca, que desde luego no es en Onda Madrid. Pero espero que lo hagamos pronto.
¿Tú crees que va a haber convocatoria de Ejecutiva Federal, de Comité Federal?
Sí, yo espero que la haya, desde luego. Espero que la haya. Uh-huh. Y después de unas elecciones
con carácter inmediato.
País Vasco, preveo que sí.
Sí, el Comité Federal o de la Ejecutiva, que no estamos hablando de lo mismo.
No, del Comité Federal.
Del Comité Federal. Sí. Porque la Ejecutiva, suponemos que prieta las filas con Pedro Sánchez, ¿no?
O no. Lo desconozco.
Quiero decir, no.
El otro día había
un periódico que decía... si hay malos resultados del PSOE y tal, la Ejecutiva, su Ejecutiva, va a justiciar a Pedro Sánchez.
Sí,
más o menos,
pasa,
hombre,
verdad,
la Ejecutiva si
tampoco
no
se trata de justiciar a nadie.
De verdad,
¿no?,
que esto no intenta ser una salida, pero yo conozco a muchos de mis compañeros que en el País Vasco y en Galicia se están matando por tener un buen resultado.
Claro.
Y oye,
que haya un
compañero en Madrid poniéndose en la tesitura de que les vaya mal y de entonces qué pasa al día siguiente, me parece tal falta de respeto con ellos que yo desde luego lo que espero es que les vaya muy bien. Y aspiro a ir el próximo fin de semana a echarles una mano en las mesas electorales para que esto vaya bien.
Para que vaya bien, efectivamente.
Pedro. Podemos ver una propuesta de último minuto de las Time, de estos, ¿no?, del secretario general de Pedro Sánchez diciendo, bueno, vamos a dar pero sin Rajoy. Es decir, que eso está esperando mucha gente. Voy a ver esa situación para echar humo de más y hacer un poco, ¿no?, para tapar el fracaso electoral supuesto, si se produce. O sea, ¿tú crees que puede producirse esa situación?
Sí, yo creo que los actuales líderes políticos tienen la obligación de desbloquear esta situación, sin duda.
Pero eso está dentro de los del cuaderno de ruta, ¿tú crees que...?
Sí, es una opción. Es una opción pedirle al Partido Popular que alguien bajo sospecha, como lo es Rajoy, dé un paso atrás. Es una opción. Es una opción también que el gobierno lo encabece una figura independiente, como decía, que pueda aunar para determinadas reformas que llevan aplazándose muchos años en este país las voluntades de las cuatro grandes fuerzas políticas para un proceso corto que además desemboque, insisto, en un cambio de la ley electoral que a mi juicio es fundamental porque la actual ley, que por cierto se hizo precisamente para evitar que la gente votara repetidamente. En los debates sobre la ley electoral había una posibilidad de una doble vuelta y se dijo, hombre, es que llevar a los españoles a votar dos veces en tan poco tiempo, pues corremos el riesgo de ir a por la tercera.
Sí, sí.
Luego, ese es un debate que hay que acometer. Este país ha cambiado por completo, el bipartidismo se ha roto. Vamos a una ley electoral acorde posiblemente a un país que tiene una madurez democrática que le exige otra, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, no esas solo, pero ese tipo de cosas, posiblemente los cuatro grandes partidos sí se pueden poner de acuerdo.
Juan, vosotros criticáis y ponéis siempre de manifiesto, bueno, pues la corrupción del Partido Popular, que si Rajoy, vale, de acuerdo todo. Pero, ¿os habéis preguntado de verdad por qué el Partido Popular sigue ganando y vosotros vais para atrás? Porque yo creo que es... Hombre, ya comprendo que en público no lo haríais, pero me da la sensación de que gastáis muchas energías en censurar y en criticar al Partido Popular en muchas ocasiones con muchísima razón, pero que hay una especie de autocomplacencia con lo que... Oye, y es que el Partido Popular es que gana. Y claro, los 8 millones o los gallegos que le puedan dar el triunfo a María... Es que ni son vagos, ni maleantes, ni narcotraficantes, no son idiotas, no son millonarios, no son, o sea, son gente normal, como tú, como yo, que salimos, que trabajamos, que unos tendrán más dinero, otros menos, que ven la televisión, que les gustará leer, a otros les gustará. Gente normal. Yo digo, bueno, esta gente, ¿por qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos preguntáis qué estamos haciendo mal para que con lo malo que es el PP siga ganando?
Bueno, es verdad.
Es que a mí es una pregunta que
sí, muy básica, pero
es verdad, en todo caso decías, el PP sigue ganando y vosotros seguís bajando. Hemos bajado mucho los dos. El Partido Popular ha perdido muchísimos escaños, partía de mucho más arriba, el Partido Socialista ha perdido menos.
Pero
que el Partido Popular.
Millones de votos que no eran suyos, eran prestaditos.
Claro, partiendo de más abajo. En cualquier caso, esto de ganar o perder, al final lo que hay en el Parlamento actual son varias minorías. Una minoría mayoritaria, con algo más de diputados que otras, pero varias minorías. Al final, ganar unas elecciones significa tener la mitad más uno, digamos, ¿no? Del arco parlamentario. Todo lo demás significa ser una parte de un parlamento, en este caso muy atomizado. Y en cualquier caso, es verdad que el Partido Popular tiene una diferencia grande con respecto a nosotros en número de votos y escaños en esta ocasión. Pero, Charo, yo sin deslegitimar a nadie, y efectivamente en democracia el pueblo es sabio, yo opino del Partido Popular lo mismo tenga más o menos votos.
No,
y de Rajoy lo mismo tenga más o menos votos.
No, pero si el problema no es lo que opines tú del Partido Popular, es ¿qué opináis de vosotros mismos?
Que desde luego no lo hemos hecho bien, sin duda.
Claro.
Sin duda. 85 escaños significa que no lo hemos hecho bien. Y que no hemos conectado. Y que no hemos sido capaces de hacer un llamamiento a nuestra base social en España, que es muy grande, y a la gente que está dispuesta a confiar en nosotros, que es mucha, en esta ocasión, no hemos sido capaces de hacerlo. Por supuesto. Por supuesto. En eso estoy de acuerdo.
En ese análisis, que no sé si habéis llegado a hacerlo, porque es que, claro, como estamos metidos en esta especie de ciclón político, donde casi uno no puede respirar, porque estamos siempre pendientes de las siguientes elecciones o de si nos las convocan o no. El hecho de que hayáis tenido esa diferencia entre de escaños y de votos entre diciembre y de julio, ¿a qué puedo, tú a qué crees que obedece, Juan? ¿Al pacto con Ciudadanos? ¿Al hecho de que Pedro Sánchez se haya postulado como posible presidente? ¿Al hecho de que no se haya abstenido en una investidura de Mariano Rajoy? Porque en algo está la causa. Es decir, yo supongo que Pedro Sánchez y todo el Comité Federal ha actuado creyendo que lo estaba haciendo de acuerdo con sus votantes, contentando a sus votantes. ¿Usted que no? ¿En algún sitio ha habido algo que a los votantes no les ha gustado absolutamente nada? Y seguramente ha sido una de esas tres cosas. O el pacto con Ciudadanos, o el hecho de que Pedro Sánchez se postule siendo la segunda fuerza política el hecho de que no facilite un gobierno del Partido Popular.
Bueno, yo creo que Rajoy acertó con su estrategia del miedo, ¿no? La dicotomía al final fue PP o Podemos, recordémoslo, ¿verdad? Se sacó absolutamente del debate al Partido Socialista. Todas las preguntas eran ¿a quiénes apoyarán ustedes? ¿A Rajoy o a Pablo Iglesias como presidente del gobierno? Y esa estrategia le funcionó y nosotros, es verdad que no fuimos capaces de colocarnos como alternativa de gobierno y no fuimos capaces de romperlo con lo que machaconamente decían las encuestas, y es que íbamos a quedar en una posición absolutamente marginal. ¿No? Creo que eso tuvo mucho que ver con una bajada aún mayor con respecto a la que ya habíamos tenido.
Charo y yo mantenemos una teoría frente a todo el mundo que dice, bueno, si hay un follón en el Partido Socialista...
Que va a haber un follón de la pera el día 26.
Sale Pedro Sánchez, en fin. Charo y yo estamos convencidas de que Pedro Sánchez va a volver a utilizar el comodín de la militancia, es decir, el comodín del público.
En caso de emergencia no me cabe la menor duda.
Yo estoy contigo al 100%.
Es otro PSOE el que hay ahora.
Eso sería lo mejor que podría hacer Pedro Sánchez. Es decir, consultar a la militancia en estos momentos es algo que el Partido Socialista debería hacer, sean cuales sean los resultados.
Yo el verano pasado me presenté a las primarias en el Partido Socialista de Madrid y, entre otras cosas, recogía que las decisiones importantes era bueno que se tomaran de manera colectiva y se tomaran por parte de todo el mundo, e incluso que articuláramos estatutariamente qué tipo de consultas se hacían, en qué momentos y de qué forma, ¿no? A mí me parece que es razonable que los grandes pactos de gobernabilidad en el país pasen por el refrendo de la militancia. Pero eso es una cosa y utilizar a los militantes como excusa o como subterfugio es otra. Lo digo porque a mí me parece razonable que cuando se alcanza un pacto político se haga una consulta final a los militantes. Esto lo hacen partidos tan serios como el SPD en Alemania. Eso es razonable. Ahora, eso es una cosa, y consultar a los militantes acerca de no se sabe qué es otra.
Sí, claro.
No, hombre, y también...
No utilicemos a los militantes como subterfugio.
Exactamente. Ahí es donde iba yo. Evidentemente, la pregunta que se le haga a la militancia... Hombre, yo me imagino que si a la militancia del PSOE se le pregunta si quiere usted que Mariano Rajoy sea presidente, pues efectivamente...
Eso no es una pregunta realista.
Va a ocurrir algo. Por cierto, acabas de mencionar el tema del Partido Socialista de Madrid, que yo quería que no se me escapase en los próximos minutos... es verdad que tú presentaste tu candidatura. En estos momentos preside el Partido Socialista en Madrid, Sara Hernández. Lo digo porque yo creo que aproximadamente, y voy a hacer un cálculo, el 90% de los madrileños, y creo que me quedo corta, no sabe quién es Sara Hernández. Y esto obedece, supongo yo, no sé si a una buena estrategia o una mala estrategia. No sé, en tu caso, ¿qué piensas? Da la sensación de que Sara Hernández no está haciendo nada en el Partido Socialista de Madrid. No existe, efectivamente, que es un holograma.
No le calientes.
A mí...
Perdona, yo estoy aquí para calentar y para enfriar según los casos.
Es mi secretaria general y desde luego si, hay, sí, sí. Si un militante tiene que ser especialmente prudente y disciplinado es justo quien compitió contra ella, que soy yo.
Sí, pero tú eres un militante del partido. Tanto, en estos momentos ya no eres competición, eres un militante del Partido Socialista que no sé si está muy contento o no con la gestión que se está haciendo en Madrid. Desde la cima del Partido Socialista, teniendo en cuenta los resultados electorales, en fin, un poco cómo está el partido en este,
bueno, todo
en
esta es, comunidad. Todo es susceptible siempre de mejorar y desde luego el Partido Socialista de Madrid lo es y de mejorar mucho. Ahora, a mí me parece que la gran figura política en Madrid es Ángel Gabilondo. Y quien es nuestra referencia en Madrid es Ángel Gabilondo.
Pues tiene, cierto, perdona, tiene bemoles que sea alguien que no es del Partido Socialista.
A mí eso no me preocupa.
Quiero decir, desde el punto de vista orgánico, es decir, de partido.
A mí eso no me preocupa en absoluto. Ángel Gabilondo es alguien que está absolutamente en la órbita del Partido Socialista, que defiende lo que defendemos, que está comprometido con nuestro proyecto, que aceptó un reto tan difícil como el de mayo del año pasado de presentarse a unas elecciones. Para mí eso le convierte en un socialista a carta cabal, tenga o no carné. Ha hecho más por el Partido Socialista que muchos que tenemos.
Pero a la hora de organizar el partido en Madrid, Ángel Gabilondo no está, quiero decir. Está quien... Sara Hernández,
es verdad,
si es que está.
Es verdad. Pero a mí me parece compatible que haya una dirección del partido que acometa reformas que creo que son fundamentales y que siguen aplazadas pero que tendremos que llevar a cabo. Me parece compatible con que haya una figura de una relevancia pública potentísima, que es Ángel Gabilondo, al que lo que yo creo que tenemos que hacer es darle mucha más proyección.
Por supuesto.
Estaba Pedro, el jueves, le tengo aquí al lado, estaba en el debate del Estado de la Región. Aquello fue espectacular. Claro. Espectacular. Claro. Y yo creo que nosotros tenemos que darle a Ángel Gabilondo una proyección.
Una conferencia, creo que fue en el Rich o en el Palace de esta semana, por la mañana, que estaba todo el gobierno, gobierno de la comunidad, y fue espectacular, o sea, fue un discurso intelectual.
Tenemos un
como
misil.
Yo no había escuchado hace mucho tiempo.
Sí.
Y engancho con esto, como el rumor o la rotada que estamos oyendo estos días, decir que si Pedro Sánchez se pega la torta gorda el domingo y el lunes y el martes haya movida y tal y cual, pues se habla incluso de que podría ser un recambio para el PSOE, aún no siendo militante. Es decir, eso está hablándose ahora. Yo lo escucho en la
Semana. Recambios para el PSOE. Aquí cada uno dice lo que mejor le...
Ángel Gabilondo.
Me da a mí la sensación de que Ángel Gabilondo dice va de retro de cualquier tipo de teoría.
Puede ser un referente político, pero no es un hombre...
Pero a lo mejor un referente del PSOE y que luego otros trabajan en el partido, no lo sé. Pero yo quería hacerte esa primera pregunta y luego otra.
Pues date prisa porque se nos va el tiempo, compañero.
Cuando una empresa está muy mal, hace un ERE. Si lo retrasa mucho, tiene que echar a más gente y tal. El PSOE, ¿cuándo van a hacer ese ERE mental, ideológico, social, de movilización de la gente? Entonces, ¿cuándo lo van a hacer? Es decir, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que lo hagan?
Bueno, primero, con respecto a Gabilondo y a la sucesión, yo creo que si las elecciones se repiten, será tal fracaso que creo que deberíamos proceder todos a replantearnos un cambio en las candidaturas, porque pedirle a la gente que vote tres veces sobre lo mismo a mí me suena ya a una broma.
No, es que en realidad lo que se está pidiendo a la gente es que cambie
Que cambie
voto.
El voto, claro. La gente vota
eso,
una vez.
Claro, exactamente.
Exacto. Y una segunda, no, pero sobre lo mismo, pues oiga, si vamos a ir a unas terceras, que se aparten los que no han sido capaces de llegar a un acuerdo ni en la primera ni en la segunda ocasión y que den paso a otras personas.
O sea, que tú serías partidario de cuatro líderes nuevos.
Absolutamente. Y en lo que respecta a mi partido, sería partidario también de un cambio. Y desde luego, si fuera Ángel Gabilondo nuestro candidato a las elecciones generales, pues encantado de la vida. Lo único malo es que le perderíamos en Madrid, pero encantado de la vida. Y con respecto a los problemas del Partido Socialista, claro que sí, claro que tenemos de verdad que sentarnos a replantearnos a fondo. Yo denunciaba el verano pasado la convocatoria de un congreso en Madrid que se hizo de un día para otro. Nosotros no podemos estar permanentemente viviendo procesos exprés. Sentémonos de verdad a reflexionar, no ya solo sobre lo más táctico, sino sobre nuestro papel como socialdemócratas, que estamos en una Europa donde estamos muy desdibujados y tenemos que ver qué rumbo emprendemos y tenemos mucho que hacer, mucho que pensar y mucho que cambiar. Y desde luego esa ambición la tengo. Y para Madrid también.
Bueno, pues Juan, tenemos que hablar más
cuando
del Partido
queráis.
Socialista de
fresco,
Madrid.
Ha ido fresco.
Y de, efectivamente, ya sabes que esta es tu casa, como es la de todos los invitados que pasan por aquí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pedro Blasco, Que te vas de vacaciones la semana que viene, pero mañana vienes.
La Angelina esta que se ha quedado así.
¿Estás? Mira, de verdad, conozco mucho a tu mujer y
no
perdona.
Nada de esto, que está fuera.
No, donde esté, Chus, que se quite Angelina, en tu caso.
Está impactado.
Es verdad, es verdad.
Zarzalejos, bye. Que bye, dice, muy seria. Que tengas un buen día.
Pues eso espero, Eli.
González.
Amanda.
Amanda, ¿sigues buscando casa o qué?
Yo siempre me lo encuentro.
Bueno, llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.